¿Qué tal? Muy buenos días, les damos la bienvenida un jueves más. Estamos en Radio Sansueña y aquí comienza el programa Derechos en el Aire. Reciban un saludo, como siempre, de Antonio Doncel en el control técnico y aquí en los micrófonos, Daniel de la Fuente. Este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, que, como saben, en la asociación tenemos distintas líneas de actuación. Pero el motivo principal de nuestra existencia, el origen de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, allá por el año 1997, fue vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en Extremadura. Con frecuencia llegan a nuestras oficinas personas que ven vulnerados sus derechos. Hay que decir que, por lo general, nuestra sociedad hoy en día tiene recursos para que un ciudadano o una ciudadana puedan defenderse. Sin embargo, a veces nos encontramos con casos realmente complicados. Asuntos tras los cuales siempre, no lo olvidemos, hay personas con historias. El programa de hoy lo dedicamos precisamente a una de estas personas. Un hombre que hace unos días nos llamó para ponernos en conocimiento del problema en el que se encuentra inmerso y por cuya solución está luchando con todo lo que está a su alcance. Él mantiene su protesta, pasa todo el día frente a los juzgados de Badajoz, duerme allí. Seguramente ya conocerán su caso porque varios medios de comunicación regionales y nacionales ya han acudido a hablar con él. Y nos acompaña aquí en esta ocasión. ¿Qué tal, José Luis? Bienvenido a nuestro programa.
Buenas tardes, bien, gracias.
Bueno, como decía, José Luis Sánchez vino hace unos días a ADEX pidiéndonos consejo que le ayudásemos sobre todo a difundir su queja. Para eso está hoy aquí, en nuestro programa de radio. Queremos difundir la queja de un hombre cuya situación creemos que en absoluto es de justicia. Él reclama cobrar la indemnización de 196.000 euros concedida a su hijo tras un accidente de tráfico ocurrido en 2004. Ahora veremos, él nos va a explicar por qué no ha cobrado todavía esta indemnización, pero José Luis, si le parece, para que la gente que nos oye, si todavía no conoce su caso, para que lo vayan entendiendo, ¿qué ocurrió aquella tarde de diciembre de 2004, que es el origen de por qué usted está hoy aquí? ¿Qué ocurrió en 2004?
Bueno, pues vamos a ver, fue una tarde fatídica para nosotros. En la tarde del día 20 de 2004, mi hijo venía lo que era del trabajo de repartidor de bombonas, el cual ya llegando al pueblo, pues se encontró con dos caballos y fue un impacto muy grande, en el cual tuvo unas lesiones bastante fuertes. Fue ingresado en la UCI inmediatamente. Y bueno, él estuvo en la UCI casi 5 meses, entre operaciones y unas cosas y otras. Y ya digo, el caso fue muy duro porque muy pocas personas se pueden salvar lo que es de un golpe de dos caballos.
Esos caballos habían entrado, bueno, habían invadido la calzada, procedían de una finca, estaban sueltos. ¿Cómo, por qué?
Bueno, estos caballos se soltaban habitualmente, ¿no? Estos caballos, ya digo, se ponían unas veces en un sitio, otras veces en otro, no tenían estabilidad en un terreno y, bueno, últimamente solían estar lo que era en la era del carcajá. Pero lo que no, vamos, me gustaría que vieran eran donde ellos los tenían. Si a eso se le puede llamar establo, se le puede llamar cerca, se le puede llamar lo que se le pueda llamar, menos desde luego para tener unos caballos que son salvajes, vamos, que se pueden soltar y originar el accidente tan grave que le originó a mi hijo. Este señor, pues bueno, tenía que haber tomado unas medidas de protección para estos animales que no se hubieran soltado. Y este señor incluso no hubiera ocurrido este accidente. Tal es la cosa que ni tenía seguro de accidente ni tenía seguro de nada, ¿no? El cual, pues mi hijo tiene unas consecuencias muy graves. El día 13 de noviembre del 2006, a un año y pico o por ahí, pues asistimos a juicio. La jueza de instrucción Fernández Gallardo le sentenció a este señor con pagarle 196.000 euros, una sentencia firme, para que mi hijo la cobrara después de todo lo que ha pasado. Bueno, pues cuál no ha sido nuestra sorpresa, que resulta que el día 30 de diciembre del 2004, pasado 10 días del accidente de mi hijo, estos señores estaban haciendo alzamiento de bienes a favor de la mujer. Que yo pienso que, bueno, que lo único, lo primero que tenían que haber hecho era ir a preguntar por mi hijo, no preguntar de cómo deshacerse de los bienes para no pagar lo que es la responsabilidad de mi hijo. Pues estamos hablando de una persona, estamos hablando de una vida, no estamos hablando de un ser material. Y bueno, yo sé que esto ellos no lo han podido hacer, esto habrá sido aconsejado por alguien, por una persona o varias personas que se lo hayan dicho y que lo hagan así, que yo creo que esto debía de tomarlo la justicia, ver si había indicios por algunas personas que le hayan aconsejado y hayan tenido responsabilidad en hacer esto por esta parte, porque yo creo que, a mi poco modo de entender, un alzamiento de bienes toda la vida ha sido delito. Y más en un caso como este, que a mi hijo pues le han destrozado la vida, no puede estar en muchos trabajos, le ha quedado un 51% de minusvalía, que es muchísimo para una persona de 29 años. Y bueno,
y entonces dice que solo 10 días después de ese accidente, la otra parte, digamos, hizo ese alzamiento de bienes,
¿no? Exactamente, a los 10 días. Aquí tengo delante de mí lo que es la nota simple. Esto pasó el día 20 y el día 30, pues bueno, estaba hecho ante notario de Badajoz el alzamiento de bienes a favor de su mujer, de carácter conyugal.
Ante esto, lógicamente, usted reclamó, continuó vía judicial para que eso no siguiera adelante, ¿verdad?
Exactamente, se hizo por parte de nuestro procurador un escrito diciéndole que, claro, que estos alzamientos de bienes habían sido con esta motivación. Vamos, es que esto, como solemos decir por los pueblos, hasta un ciego lo suele ver. Porque el que a los 10 días este señor haya hecho esto con tanta rapidez, yo creo que la justicia debía de verlo, si por bien es, porque una cosa de esta magnitud, si se llegara a cabo, sería una injusticia. Entonces, yo creo que mi hijo, a partir del día 30 de diciembre, quedó desamparado totalmente de la justicia. Mi hijo ha estado luchando cerca de 6 años para obtener lo que es unos daños que le habían causado sin que él los originara, y este señor, pues parece ser que va a quedar, espero que no, que la justicia lo tenga en cuenta y revisen otra vez la sentencia, vean los chanchullos que ha podido haber por ahí, y si hay otras responsabilidades, que haya estado aconsejado por alguien de otra manera de hacer esto, y bueno, y que se tire del cable y pueda salir todo a relucir, ¿no?
Ya, porque usted, insisto, después de haber descubierto pues que la otra parte hizo este alzamiento de bienes, ¿qué otros pasos continuó usted? ¿Qué otros pasos legales?
Bueno, por los pasos legales, que ya digo, fuimos Francisco Javier Rivera Pina, el procurador, presentó un escrito ante el juzgado de instrucción el día 12 de noviembre de 2008, haciéndole ver al juzgado el alzamiento de bienes. Pero bueno, he hecho toda esta reclamación, cuál no es mi sorpresa, después de un año y pico, el día 1 del 12 del 2010, la audiencia nos lo da como desestimado, como que esos bienes que ha deshecho estaban bien hechos para pagar unos bienes materiales que este señor tenía ahí, parece ser, hace mucho tiempo.
Y no creo deudas, ¿se
unas deudas, vamos, unas deudas materiales, y no creo que prevean antes unas deudas materiales que lo que es el daño de una persona moral y físico que le ha quedado a mi hijo y a mi familia, porque llevamos 6 años esperando una buena respuesta de la justicia. Porque, bueno, de siempre, ya digo, hemos sabido que alzamiento de bienes era delito. No sé cómo aquí no pueda ser el delito. Luego también tengo aquí una sentencia que sienta jurisprudencia. El día 18 de julio del 2008, un caso similar al de mi hijo. El caso que este hombre lo hizo 15 días antes y la audiencia le obligó a devolverle los bienes a su mujer, a su marido, porque le había puesto también lo que era el patrimonio, la casa, al nombre de la mujer.
Y, es decir, aquí estamos hablando de otro caso de que otro usted caso, ha localizado, que ocurrió también aquí en Extremadura.
En Extremadura, sí, uh-huh. En el 2003, creo.
Y que en este caso, además, el hombre que en principio hizo el alzamiento de bienes para, se supone, sí. Librarse de la indemnización que tenía que pagar, además, se le condenó a prisión.
Sí, ¿no? Se le condenó, se le iba a condenar a prisión a la mujer, pero bueno, uh-huh. Viendo que no había antecedentes, pero era para pagar una deuda de 153.000 euros, me parece que, no lo veo claramente. Uh-huh. Y bueno, y sobre esta sentencia jurídica se entra prudencia, sí, a la mía, jurisprudencia claro. A la mía. Y es lo que yo le pido a los jueces, que por favor, que bueno, que todo el mundo nos equivocamos, se pueden equivocar jueces, se pueden equivocar médicos, se puede equivocar todo el mundo, pues de sabio es rectificar. Y yo le suplicaría desde aquí, desde este programa, pues bueno, que yo no tenía que estar pasando malas noches, porque aquí realmente el perjudicado ha sido mi hijo. Mi hijo ha sido el que ha sufrido. Mi hijo es el que tiene el 51% de minusvalía. Y mi hijo es el que está pasando todo esto, mi familia. Llevamos 6 años, ya digo, confiando en la justicia, y ahora, pues bueno, nos hemos llevado un palo muy grande uh-huh. al recibir esta noticia, porque claro, mi hijo en este aspecto no ha tenido culpa ninguna. Ya digo, aquí el señor este ni tenía seguro, ni tenía cartillas de animales, uh-huh. ni tenía nada, ni guía, ni nada, no tenía lo que se puede decir, nada. Y yo me siento como si mi hijo fuera el culpable de todo esto.
Claro, no, desde luego, en cualquier caso, a lo mejor no culpable, pero no indemnizado. No eso, indemnizado. Desde luego, usted con lo que no está de acuerdo, lógicamente, es con esa sentencia de la audiencia en la que acepta totalmente ese alzamiento de bienes de la otra parte, con lo cual eso significa que deja a su hijo sin derecho a indemnización.
Sin derecho a indemnización, por eso digo que a partir del día 10, pues podríamos decir, a partir del día 30, perdón, podríamos decir que mi hijo estaba completamente desamparado. Porque mi hijo, bueno, se puede decir que no había una sentencia, que no había una sentencia firme, pero bueno, mi hijo es que estaba en la UCI, yo a mi hijo no lo podía sacar para ir a que me dieran una sentencia. Mi hijo se tiró 5 meses en la UCI.
5 meses.
5 meses en la UCI. Estuvo muy grave. Le dieron 2 paradas y yo no podía sacar para que a este señor le dieran una condena antes de 10 días. Esto yo, por favor, le suplico a los jueces o a magistrados o bien al defensor del pueblo o a cualquier institución que esto lo revisen, que es que mi hijo estuvo 18 meses batiéndose entre la vida y la muerte. Y no podía haber una sentencia anterior a estos alzamientos de bienes. ¿En qué cabeza humana cabe de que yo tenga que sacar a mi hijo cuando estaba en coma? No lo pude sacar hasta noviembre del 2006.
Usted lo dice porque por haber conseguido en ese plazo, entre esos 10 días, no haber dejado 10 días a la otra parte para hacer esa gestión.
Exactamente, para no haber dejado que haber hecho esa gestión. Porque me dicen que es que algunos que no había sentencia, pero ¿cómo va a haber una sentencia si es que no lo podía sacar de la UCI? Ya. De la UCI no lo podía sacar, se tiró en coma casi 1 mes y pico. Y entonces, pues claro,
en todo momento usted ejerciendo como representante legal,
ejerciendo
de su hijo,
como representante legal, sin moverme de allí, sufriendo. Y ya digo, bueno, pues que mientras nosotros estábamos rezando lo que es allí en la UCI, este señor, pues no sé si se le puede llamar señor, no se le puede llamar señor, pues intentó desprenderse de sus bienes y bueno, pues nos ha venido muy mal.
En el programa de hoy también nos acompaña aquí en el estudio para pedirle, bueno, pues su consejo y su experiencia, Manuel Guisado. Él es compañero de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, abogado, asesor jurídico. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Daniel.
Bueno, hemos escuchado el caso que nos ha planteado José Luis. Quizá habrá gente que no sepa lo que es alzamiento de bienes. Por ir paso a paso, explícanos brevemente qué es alzamiento de bienes.
Daniel, muy sencillamente y muy brevemente, se describe en el artículo 257 de nuestro Código Penal y dice sencillamente: el que alce sus bienes en contra de los acreedores. ¿Qué es alzar? Pues es evadir, hacer desaparecer bienes para no pagar.
Más claro, imposible. Esa frase es además muy, muy gráfica. Hacer desaparecer bienes para no pagar. ¿Es delito hacer un alzamiento de bienes?
Sí, con carácter general, sí.
Con carácter general.
Sí, o sea, tiene que está estar... tipificado en el Código Penal, como bien te acabo de decir.
Tiene que estar justificado, entiendo, ese evidentemente
se tiene que probar que uno hace desaparecer esos bienes para no hacer frente a unas deudas. En el presente caso es evidente que, o por lo menos nos llama mucho la atención, que 10 días después de haber un accidente tan grave, que muy posiblemente iba a tener unas consecuencias en contra del poseedor de los caballos o del propietario de los caballos, es muy curioso que a los 10 días haga una venda los bienes, haga unas capitulaciones matrimoniales liquidando las sociedades gananciales, ¿no? Y venda los bienes, ponga todos los bienes a nombre de su mujer. Lógicamente es, por lo menos, llama la atención, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí realmente? Una vez que se produce la primera sentencia, pasa el tiempo, la justicia es lenta. Yo a veces la defino como un paquidermo.
Como un paquidermo.
Que es lenta pero segura, al final llega. El paquidermo llega. Llega la sentencia, se hace firme, se le condena una suma importante, muy dinero, al señor propietario de los caballos, como no podría ser de otra forma. Y después hay una declaración de insolvencia, que es un poco lo que ha venido a contarnos don José Luis. Tras esa declaración de insolvencia, don José Luis, bueno, su representación letrada, presentó una querella criminal por esta insolvencia punible contra el, por este alzamiento de bienes, sí, que ellos entienden que hay, y la audiencia provincial le bajó, bueno, en primer lugar el juzgado de instrucción y posteriormente, tras el recurso en apelación, desestima la querella por entender que los bienes, esos que en teoría los había hecho desaparecer, los ha dedicado a pagar deudas anteriores que tenía. Básicamente viene a decir eso. Y también nos afirma que la deuda que tiene José Luis con respecto a ese señor no fue firme hasta pasado un año y pico, desde que hace el lanzamiento de bienes. Lógicamente, todo parece indicar que a los 10 días de producirse el trágico accidente, con las consecuencias nefastas para el hijo de don José Luis, estas personas, pues los que se asesoran, parece indicar, y hace ese traslado, ese movimiento de
los bienes. Claro, pero lo que nos rechina es esa sentencia de la audiencia respaldando un alzamiento de bienes. Eso es lo que a nosotros nos rechina y lo que nos parece verdaderamente injusto, ¿no? Para José Luis y para su hijo, que al fin y al cabo es el perjudicado por esto.
Sí, bueno, son opiniones, son, lógicamente, llama la atención. Y, lógicamente, pues son cosas que el ciudadano a pie no puede entender. Como una persona que sufre un accidente, se le condena a pagar 190,000 euros. Como esa persona a los 10 días de producirse el accidente, hace desaparecer, ¿no? Pone a nombre de su mujer una serie de bienes. Y después la audiencia dice que no hay, pues para empezar la gente, yo entiendo que no lo entienda.
Claro. Antes comentaba José Luis que claro, que si mi hijo no hubiera entrado en la UCI, pues antes de 10 días nos hubiera dado tiempo de reaccionar, etcétera. ¿Hubiera servido de algo haber podido, no sé, que su hijo hubiera estado en condiciones de declarar en 5 días? ¿O hubiera servido de algo?
Hombre, no, sinceramente yo creo que hubiera sido imposible realmente tener una sentencia en 10 días.
Claro, porque el problema no es de su hijo que estuviera en la UCI, sino de la justicia, que como dice, se mueve como un elefante, muy lentamente.
Sí, pero que realmente, hombre, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es cómo lo interpreta nuestro tribunal. ¿No? La jurisprudencia, ¿no?
Sí, ese es exactamente cómo se interpreta lo que es la ley, ¿no? Sí. Que bueno, las leyes yo creo que están bien hechas. Bueno, otra cosa es cómo se interprete por algunos magistrados o lo que sea, ¿no? Yo lo único que sí quiero saber, decir, es que bueno, el día 12 de 2008 se hizo el recurso por el procurador. No sé cómo. Hasta el 2010 no nos dieron contestación. Esto es muy lento. Usted dice la justicia lentísima. Esto es súper, súper lento. Y entonces,
2008, bueno, dice, 4 años.
No, ¿no? Bueno, en el 2008 al 2010 creo que van un año y pico, ¿no?
Sí, me refiero desde el accidente.
Desde el accidente son casi 6 años.
6 años.
Seis años en terminar todo esto.
Claro.
Y bueno, entonces yo lo que quiero, como el abogado dice, es que aquí se le ve esta intención, ¿no? Yo de siempre lo he visto así. Allí me están firmando abogados, toda clase de abogados, no, de todo, de toda clase. No podría, no sabría decirle. Y todos pues me dicen lo mismo, ¿no? Que bueno, que es una cosa injusta, que esto en 10 días, esto es un vamos a ver, como algunos abogados me dicen a mí, una hacia adelante, como una huida hacia adelante. Si te sale bien, bien. Si te sale mal, pues mal.
Y esto me lleva a mí a preguntarte, Manuel, ¿es habitual este tipo de, llamemos, no sé, maniobras, el hacer alzamientos de bienes? ¿Es habitual? ¿Se encuentra en muchos casos así?
Es habitual. Si está recogido y contemplado en nuestras leyes y tipificado como delito, lógicamente es una conducta habitual, ¿no? Que es lo que regula o intentan regular nuestras leyes, ¿no? Y en este caso el derecho penal, ¿no? Lo que pasa es que este caso es súper llamativo. A los 10 días de producirse un accidente, una persona traslade los bienes a su esposa.
Claro. Es muy llamativo y precisamente por eso estamos hablando hoy aquí y ocupándonos de este caso. Primero, porque José Luis ha acudido a la asociación, y segundo, porque realmente nos parece que es necesario hacer justicia en este caso. Así que, si les parece, es mucha información. Vamos a dejarles que la digieran un poco. Nada, unos minutitos de música y enseguida José Luis nos sigue contando cómo está luchando, ¿de acuerdo? Ese día a día y durmiendo ante los juzgados de Badajoz. Enseguida volvemos. Continuamos en Derechos en el Aire, les recuerdo, hablando esta mañana, este mediodía, con José Luis Sánchez. Él es un hombre que ahora mismo está protestando contra una sentencia que considera injusta, ya que, bueno, pues niega el derecho que tiene su hijo a recibir una indemnización por un accidente de tráfico, del cual él evidentemente no tuvo la culpa. Una sentencia le reconoció que tenía que cobrar una indemnización de 196.000 euros, pero se ha encontrado con que la otra parte pues ha hecho un alzamiento de bienes y la Audiencia Provincial de Badajoz pues ha respaldado esa maniobra de la otra parte, y esto es lo que viene José Luis a denunciar. Usted ahora mismo, José Luis, ¿cuánto tiempo lleva ya durmiendo ante los juzgados de Badajoz?
Bueno, pues antes de la fiesta estuve una semana, pero a petición de la familia, y bueno, pues me fui a pasar a las fiestas en casa. Pero estuve hablando con el señor fiscal Manuel Tejada, y bueno, el señor me recibió muy amablemente. Me derrumbé allí en el despacho, porque claro, yo no esperaba esta noticia de la sentencia esta del alzamiento de bienes, ¿no? Y el señor me aconsejó, y bueno, y estamos haciendo por esa vía algo de que es lo que él nos aconsejó. No obstante, luego fui a hablar con don Patrocinio, que es el jefe de la audiencia, y bueno, mi impresión no fue muy buena.
¿En qué sentido?
En que yo le dije que hombre, que el alzamiento de bienes era de una manera que yo lo veía como delito. Bueno, este señor, el señor que no me acuerdo cómo se llama, pero me dijo que no, y la verdad es que no me fui muy contento. Uh-huh. Y bueno, vino a decirme que los jueces no se suelen equivocar nunca. Por eso todo es mi afán en que nos equivocamos todos. Uh-huh. Se equivocan médicos, se equivoca el presidente del gobierno, se equivoca el rey, se equivocan químicos, médicos, e incluso hasta yo me puedo equivocar, ¿no? Sí. Pero bueno, yo estoy luchando, yo ya digo, llevo ahí. Yo creo que la justicia no me tenía que amparar porque, bueno, aquí quien lleva la razón es mi hijo. Mi hijo ha sido el perjudicado. Mi hijo no ha tenido nada que ver. Mi hijo venía de su trabajo tranquilamente y, bueno, este señor, por descuido, por dejadez, pues se le han soltado los caballos, que digo que se soltaron varias veces, uh-huh, y le han destrozado la vida a mi hijo. Y no obstante eso, que yo tengo que estar ahí, durmiendo, dejando a mi mujer, a mi otro hijo, pasando calamidades, porque ahí se pasa mucho frío, se pasa mucho de todo, e incluso yo tengo que dormir con una máquina de sueño que le llaman la CEPAD.
Claro, que a eso está añadido sus problemas de salud que está comentando.
Están añadidos porque el sábado tuve que ir a urgencia a Badajoz, tengo un papel aquí, y bueno, me vio el médico, y dado la cosa que yo tenía, pues me decía que era consecuencia de que no tenía la CEPAD. Yo he intentado pedirle amablemente al juzgado que me dieran, por favor, lo que era un enganche para la CEPAD, no es ni para un brasero, ni para nada, sino para la CEPAD.
Poder conectarla a la luz, enchufarla.
Poder conectarla a la luz, enchufarla, y tener yo un mejor nivel de vida de lo que tengo. Porque a mí me dan pequeños infartos vasculares al no tener la máquina. Yo cuando suelo salir por ahí siempre me la suelo llevar porque lo noto. Y bueno, ahora llevo, pues ya digo, desde el día 10 lo estoy pasando muy mal porque la máquina me hace falta. Pero bueno, también me hace falta mi mujer y mi hijo. Yo creo que, bueno, que la fiscalía o quien le competa esto debía de hablar o bien conmigo o bien con mi abogado de que esto se le puede dar una solución. Porque ya digo, es que este señor hizo esto sin saber a los 10 días si mi hijo estaba vivo o estaba muerto.
Y de hecho usted ahora mismo este caso lo tiene en manos de una abogada quieren seguir adelante.
Sí, tengo en manos de una abogada de oficio porque, bueno, nosotros no podemos ir por lo que es de pago. La muchacha de verdad que me ha causado buena impresión. He estado hablando esta mañana con ella, me ha causado impresión y, bueno, me ha dicho que intentaría hablar ella con el fiscal y, bueno, y a ver qué es lo que se puede hacer por una vía o por otra, bien por lo civil o bien por lo penal.
A las puertas de los juzgados de Badajoz, ¿nota apoyo de la gente, incluso, bueno, de abogados que pasan
por
allí?
Apoyo de muchísima gente, incluso abogados que quieren dejar su número de colegiado. Digo, mire, no hace falta, si yo con su firma tengo bastante. Dice, es que yo soy abogado y sé la injusticia que se está haciendo. Si quieres te pongo el número de colegiado. Digo, no, mire, yo confío en usted, que usted es abogado y tal. Pero bueno, la gente en apoyo, ya digo, mucha fuerza me están dando, una injusticia, porque cada persona que me firma dice esto es una injusticia, y así pues tendré 2,000 y pico firmas, no sé, más o menos, ¿no? Y cada firma lleva una injusticia, porque, bueno, ellos leen el caso allí antes de firmar y lo ven absolutamente.
Y tenemos que hablar de otro José Luis Sánchez, que es su hijo. ¿Qué tal está él? ¿Está completamente recuperado? Bueno, antes nos ha comentado que a raíz del accidente se ha quedado con un 51% de minusvalía, pero él está ahora mismo recuperado, trabaja.
Bueno, él estuvo en la 11, luego ha estado un año y pico en paro porque, bueno, la capacidad suya, pues tampoco hay mucho trabajo ahora para la gente con discapacidad, pero bueno, ahora está trabajando. Él se siente muy mal porque, claro, él está trabajando, está viendo que su padre se tiró sufriendo 2 años para sacarlo a él para adelante, y que ahora se tenga que poner en las puertas del juzgado para poder seguir, de que a él le puedan dar, para que él luego su vida sea un poquito mejor, porque él, bueno, tendrá que adaptar su casa, porque él, ya digo, cada día pues tiene más dolores, porque las secuelas son, van agravando cada vez más, la cadera la tiene que calcificar, los brazos igual, no puede coger peso, está limitado para muchas cosas, y ya digo, y es un 51% de minusvalía, que no es ni un 3, ni un 15, ni un 20, es un 51, que es bastante minusvalía.
Claro, desde luego, de cualquier manera, bueno, nosotros hoy no hemos podido hablar con su hijo porque está trabajando, evidentemente no queríamos interrumpirle, por supuesto, pero aquí está José Luis Sánchez, su padre, que nos da ejemplo, desde luego, de cómo se puede luchar, porque como usted dice, pues cualquier persona se puede equivocar, y desde luego, como ciudadanos y ciudadanas de un Estado de Derecho, tenemos la potestad de protestar y de hacer saber y de hacernos escuchar y oír. Y eso es lo que usted pretende con su caso.
Exactamente, eso es lo que yo pretendo con mi caso. Bueno, pues que todo el mundo me está apoyando en que es una injusticia.
Claro.
Y bueno, yo quiero ser oído, si no es por estas instituciones, por las instituciones más altas, bien digo, Tribunal Supremo, el Fiscal del Estado, algún abogado que entienda mucho de este tema. Yo ya digo, no tengo dinero, pero bueno, todo sería llegar a que una buena persona sepa mucho de este tema y sepa por dónde nos tenemos que mover, porque ya digo, estoy pasando mucho, tanto por mi mujer como por mis dos hijos, porque bueno, ya es desagradable tener que tener a mi hijo con esa minusvalía y tener que estar yo aquí luchando, y él está pasando mucho, porque ya digo, él ha visto lo que su padre y su madre han pasado para sacarlo para adelante, y bueno, él confiaba en la justicia y se ha llevado una gran decepción a sus 28 años con la justicia.
Pues no está todo dicho, la última palabra todavía tenemos que oírla, así que mucho ánimo, de acuerdo, en esta lucha. Nosotros también le apoyamos desde la asociación. Manuel Guisado, abogado de la asociación, gracias por estar aquí y ayudarnos a entender estas cosas. Y José Luis, muchísimo ánimo, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias por el apoyo de Radio Seseña y agradecerle todo lo que están haciendo por mí, que es mucho. Y enhorabuena por el programa.
Seguimos en contacto. En fin, historias, la vida es complicada muchas veces, ustedes ya lo saben. Volvemos la próxima semana, de acuerdo, en Derechos en el Aire. Gracias. Me calientas al poder.